Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 20 de febrero de 2020, esto es Señal Informativa Ocotlán. Por falta de recursos federales y por volverse insostenible su mantenimiento, en mayo cerrará la estancia infantil del Cuciénega, según anunció el rector de este centro universitario, Edgar Eloy Torres Orozco. Esta medida afectará a un total de 80 alumnos que actualmente hacen uso de este espacio.
La estancia infantil venía funcionando con un fondo federal que en promedio hasta 2019 nos entregó aproximadamente 1.8 millones de pesos.
Jamay ya prepara su reglamento para la regulación de plásticos de un solo uso, con el que pretenden que paulativamente tanto tiendas como fabricantes transiten a los plásticos biodegradables y reciclados.
Es decir, a partir de la entrada en vigor del reglamento se les otorgaría un año para que toda su producción se convierta en o se utilicen materiales biodegradables.
En Jamay, este jueves será el último día para inscribirse a un curso de corte básico con el que pretenden impulsar el emprendimiento con base en la creación de artesanías.
Para que tengan como un tipo de capacitación en lo que es un curso de patronaje básico. ¿Qué quiere decir? Que ellas se van a enseñar a hacer prendas de manera muy sencilla y práctica.
Ponchitlán aprobó la adhesión al programa Recrea Educando para la Vida para el ciclo escolar que inicia en agosto de 2020, con el que pretenden apoyar a los alumnos de educación básica de ese municipio con uniformes y útiles escolares.
Al tener la estadística en cada escuela, tenemos el monto de la cantidad que se le va a invertir a cada por escuela, ¿verdad? Por alumno. Pero los maestros ahí platicábamos. ¿Cuántos alumnos tenemos?
En La Barca fueron instalados paneles solares en el edificio de Presidencia Municipal, con el cual esperan obtener un ahorro en gasto de energía de 400 mil pesos anuales, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Esos son muchísimos, dado que por la instalación que de los paneles fotovoltaicos, el municipio ya no erogará la cantidad que pagaba de aproximadamente 40 mil pesos mensuales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día jueves ya 20 de febrero. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido, y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Alejandra Núñez, y les recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera y Luis Felipe García están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y el 800-633-8100, 800-633-8100. También les recuerdo que puede contactarnos a través de redes sociales, comenzando por Facebook, en donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, y en nuestro Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Ocotlán. Por otra parte, no olvide visitar también nuestro sitio web para que nos escuche completamente en vivo a través de internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del tiempo por parte de la meteoróloga Claudia Martínez. Muy buenos días, Claudia, te escuchamos.
Hola, excelente día, feliz previernes. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío se localiza al norte del país y afecta con descenso en la temperatura y lluvias puntuales a Tamaulipas. Para las próximas horas se espera que produzca lluvias puntuales en estados del Golfo de México y en horas de la noche y madrugada producirá un evento norte en Veracruz. También se espera que genere condiciones invernales con caída de nieve en la zona serrana de Chihuahua y al norte de Baja California y un marcado descenso en la temperatura en estados norteños y al centro del país. También se tiene un sistema de alta presión en el Golfo de México que afecta con tiempo estable y altas temperaturas a la mayor parte del país. Para Ocotlán, amanece despejado. Durante todo el día habrá combinación de nubes y sol y por la noche habrá pocas nubes. El viento soplará del oeste y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 12 grados Celsius y la temperatura máxima estará alrededor de los 27 a 29 grados Celsius, mientras que la mínima para mañana se espera entre los 12 y 13 grados Celsius. El tiempo estará frío por la mañana, cálido por la tarde y frío por la noche. La salida del sol es a las 7 horas con 16 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 50 minutos. Eso es todo por mi parte.
Muchas gracias por su reporte, Claudia.
Excelente día, gracias.
Señal local.
Y ya es momento de pasar a la información de carácter local y hoy arrancamos con una nota de aquí del Centro Universitario de La Ciénega y es que después de el revuelo que se ha venido dando en redes sociales, el rector de aquí de esta institución, Edgar Eloy Torres Orozco, ya dijo pues información precisa sobre el caso de la estancia infantil y dijo que cerrará en mayo próximo, que esto por falta de recursos federales han logrado extender el servicio, de hecho, hasta mayo, ya que pues es prácticamente insostenible por más tiempo, pero que ahora ya están mejor buscando alternativas para ayudar a los estudiantes. Déjeme le doy la información a detalle. Ayer ya mismo dio la declaración, le comentaba, y pues déjeme ahorita, que será hasta mayo cuando cierren en la estancia infantil del Centro Universitario de La Ciénega, siendo el principal motivo, como ya le decía, la reducción de un fondo federal con el cual se sostenía este espacio hasta finales de 2019, que fue cuando fue la reducción más significativa. Así lo dijo Edgar Eloy Torres Orozco, quien nos explica más a detalle la situación. Escuchemos.
La estancia infantil venía funcionando con un fondo federal que en promedio hasta 2019 nos entregó aproximadamente 1.8 millones de pesos y que en este cambio de la administración federal determinaron reducir radicalmente este fondo federal, con lo cual extinguió en los hechos el recurso que se tenía para la nómina de la estancia infantil.
El recurso al que hizo referencia Torres Orozco es el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, el PROFEXE, que en 2016, escuché bien, fue de 4.800.000 pesos, en 2017 fue de 2.700.000 y en 2018 de solo 1 millón. Para 2019 fue de 1.800.000, como ya había escuchado al rector, y en lo que respecta a 2020 únicamente se asignaron 100.000 pesos, mientras que el costo operativo anual del sitio asciende a los 2.800.000, según datos del propio Cuciénega, por lo que, como ya le comentaba, se volvió insostenible. Por otro lado, el rector Edgar Eloy Torres reprobó la reducción de este fondo que mantenía la operatividad de la estancia y explicó que ya hicieron las gestiones necesarias para extender el servicio, como le decía, hasta mayo. Escuchemos.
Reprobamos totalmente, nos manifestamos totalmente en nuestro desacuerdo por la cancelación de el fondo que le daba vida al programa de estancias infantiles aquí en el Cuciénega. queremos manifestar que la estancia infantil al mes de mayo se mantiene en su ocupación total, como hasta ahorita viene funcionando, que seguimos apoyando ese complemento para alimentos, para seguros, para los combustibles necesarios para el funcionamiento de la estancia, siguen siendo subsidiados y apoyados por parte del Centro Social de la Ciénega.
Finalmente, Torres Orozco mencionó que ya están buscando la manera de seguir dando apoyo a los estudiantes, siendo una de las opciones brindar becas para que envíen a sus hijos a otras instituciones donde puedan ser atendidos, aunque agregó que también están analizando cada caso particular para ver la mejor solución. En lo que respecta a los estudiantes, es un total de 80 quienes hacían uso de los servicios de la estancia y los que serán principalmente afectados. La carrera de psicología es la que más aporta, con un total de 18, seguido de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo con 11, más la de abogado y recursos humanos, que tiene 9 alumnos cada una. Así que así ahí está la situación de la estancia infantil del Cuciénega, que como le digo, en últimos días en redes sociales empezó a haber mucho revuelo, ya que pues no se sabía exactamente la continuidad. Ahora ya le confirmamos, hasta mayo serán los servicios. Después de esto ya están viendo la manera de seguir apoyando a los estudiantes, y todo por un recorte, hay que ser muy claros, un recorte desde la Federación, que sin este fondo ya no se puede mantener la operatividad del sitio. Así que pues ahí está la información para los estudiantes, y pues estaremos desde luego al pendiente del caso, si es que surge alguna novedad, y también para poder avisar si es que también se encuentra una manera de tanto de que pudiera seguir activa, aunque es probable, ya platicaba el rector, pero sí encontrar más apoyos. Ahora es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre Jamay y el reglamento para la regulación de plásticos de un solo uso que están preparando. También le hablaré sobre un curso de corte básico que también se celebra, que se está haciendo allá en Jamay, y que pues hoy es último día para inscribirse. 9 de la mañana con 14 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9 de la mañana con 18 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y como ya escuchaba antes de ir al corte, pues ahorita el tema del que estamos tratando es sobre esta cuestión de la estancia infantil, que en los próximos meses pues ya estará cerrando. Y al respecto tenemos a nuestro compañero Diego Iván Vera en el terreno, quien está, pues que ya tiene en entrevista a uno de los estudiantes usuarios para, por supuesto, escuchar su opinión. Diego Iván, te escuchamos.
Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todo nuestro público radioescucha. Hoy me encuentro aquí enfrente de la estancia del Cuciénega, la estancia La Guardería Infantil. Me encuentro con una de las usuarias que viene aquí a llevar a sus niños. Estoy con Mariam Salas. ¿Mariam?
Sí. Mi nombre es Mariam. Curso el quinto semestre en Contaduría Pública y mi bebé tiene viniendo a la estancia 6 meses.
Mariam, ante el anuncio del cierre de la estancia, ustedes como usuarios, ¿cómo fue su reacción ante el anuncio del cierre?
Pues en sí, a nosotros no se nos comunicó en una, como quien dice, oficialmente. Nosotros entramos por rumores, nosotros venimos a poner el informe con la directora, y sí, nos confirmó que estaba en proceso de que probablemente se cerrara. El rector nunca no nos dio ningún informe, nada. Entonces fue nosotros, nos juntamos todos los papás y las mamás de la estancia y empezamos a hacer grupos. Y unos hicieron un grupo de Instagram, otro de Facebook, y el día lunes o martes, me parece, que se hizo el grupo, y fue cuando el rector dio respuesta que nos quería juntar a todos los papás para platicar con nosotros. Solo, pues, su idea es ya quitarla en mayo, Él supuestamente nos quiere apoyar. Ahorita hay una convocatoria para a mamás solteras, siendo que la convocatoria se abre para todo público en general, siendo estudiante, y pues que no corremos, o sea, corremos el riesgo de no quedar en esta beca. Le comentamos esto y él dijo que nos quería ayudar, que nos podía ayudar por esa parte. Pero pues seamos sinceros, ¿cuánto tiempo nos puede ayudar? Unos 6 meses y se me hace mucho. Siendo que muchos nos faltan 2 años, 2 años y medio para terminar nuestra carrera.
María, platícame un poco de las respuestas que dio el rector tras su pronunciación sobre el cierre el día de ayer, lo que me estabas platicando antes de entrar al aire.
Pues él nos estaba comentando de que el Estado ya no quería pagar la estancia, que solo quedan 2 estancias, que lo que es esta y CUSEA, me parece, que es mucho gasto, y que pues en sí, en pocas palabras, dijo que la universidad no tenía obligaciones de cuidar a nuestros bebés. Hizo un comentario no apropiado, que todas las alumnas nos indignamos un poco, porque pues dice, nos hizo feo lo que dijo, que si por él fuera diera estancias hasta para nuestros abuelos. Creo que pues nosotros por X y Y traemos a nuestros bebés aquí, pero no tiene que involucrar a ese tipo de comentarios. Y quiero hacer mención que hay 60 niños en la estancia y están 8 en espera, y pues todos nos veríamos afectados.
Diga, platícame, María, a ustedes como, bueno, principalmente padres de los hijos que vienen a traer aquí en la estancia, ¿cómo les afecta el cierre de esto y cómo les ha beneficiado desde el tiempo que han venido a traer a sus hijos aquí?
Pues ha beneficiado en la manera de que pues nos lo tenemos cerca, y nos va a perjudicar mucho en la manera de que, como está el país, nosotros ya no podemos confiar nuestros niños a nadie. Hay estancias privadas, pero la verdad, en mi punto de opinión, y yo se lo dije ayer al rector, de estar con el pendiente, con quién está mi hijo, a salirme de la carrera y perderla, yo prefiero perderla.
Muy bien, muy bien. Juan Carlos, ¿alguna pregunta que tengas allá desde nuestro estudio?
Sería todo, muchas gracias por tu enlace, Diego Iván.
Juan Carlos, hasta aquí mi reporte.
Bien.
Bueno, pues muchas gracias.
Ahí está, bueno, ahí está lo que nos decía nuestro compañero Diego Iván y esta joven usuaria respecto a el uso de esta estancia infantil, que pues hay que dejar claro el asunto de que es por un recorte federal que se cierra, o sea, viene allá desde la federación y esta falta de recursos, no necesariamente por cuestión del propio CUCIÉNEGA. Y ahora vamos a otros temas, ahora allá de Jamay, y es que ya preparan su reglamento para la regulación del uso de plásticos de un solo uso, con el que pretenden que paulatinamente tiendas y fabricantes transiten a los plásticos tanto biodegradables y reciclados. Así que Luis Felipe García nos tiene los detalles.
Jamay ya prepara las modificaciones que se realizarán al reglamento de ecología para cumplir con las normas estatales en materia de uso de plástico y materiales no biodegradables. Así lo dio a conocer la directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Paulina Jiménez López.
Un plazo de 1 año para las empresas que fabrican o producen los plásticos, es decir, a partir de la entrada en vigor del reglamento, se les otorgaría 1 año para que toda su producción se convierta o se utilicen materiales biodegradables o materiales reciclados. Y para los comercios se está dando un plazo de 1 año y medio para que dentro de ese plazo, después de la entrada en vigor del reglamento, ya solo estén utilizando para acarreo, así lo dice el decreto, bolsas que estén fabricadas con materiales biodegradables o con materiales reciclados.
Jiménez López dijo que esto se realiza debido a un decreto publicado desde 2018 en el periódico oficial del Estado de Jalisco, y que lo que corresponde al municipio es que la transición sea de manera gradual. En el caso de las empresas productoras de bolsa de plástico y popotes, tendrían los siguientes lineamientos. A los 3 meses, el 30% de su producción deberá estar constituida por material biodegradable, el 50% a los 6 meses, el 80% a los 9 meses y a los 12 meses, el 100%. En tanto que para los comercios, servicios, los plazos serían los siguientes. La bolsa de plástico y popotes que se utilicen deberán estar constituidos por materiales biodegradables en un 10% a los 3 meses, un 30% a los 6, un 50% a los 9, 30% a los 15 meses y a los 18 meses se deberá cumplir al 100%. De no cumplirse con lo establecido, se podrían emitir sanciones.
¿Dentro del reglamento se establecen sanciones? Para por el incumplimiento al mismo, que van desde un apercibimiento, una llamada de atención, hasta una clausura de local, pasando por una multa. Entonces, esta parte corresponderá a los inspectores de reglamentos hacer cumplir este nuevo reglamento, valga la redundancia.
Las modificaciones están en revisión por parte del Departamento de Ecología. De ser aprobado, pasará a sesión de cabildo para ser votado por los regidores. Sin embargo, Jiménez López dijo que no debe de tardar más de 3 meses para que el reglamento entre en vigor. Consideró que es importante que se realicen cambios en pro de un mejor medio ambiente y dijo que una vez que sean aprobadas las modificaciones, socializarán el tema para generar conciencia entre los ciudadanos. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Continuamos con temas de allá de Jamay, en donde pues el día de hoy será el último día para inscribirse a un curso de corte básico en el que pretenden impulsar el emprendimiento y también pues las artesanías. Luis Felipe García nos tiene los detalles.
Para promover el emprendimiento local con base a las artesanías, en Jamay se inició un curso de corte básico, en el que se pretende potencializar algunas técnicas como el punto de cruz para crear prendas de vestir. Así lo dio a conocer el director de Fomento Artesanal, Jesús Valencia.
La finalidad, obviamente, de este proyecto es invitar a la gente que conoce las técnicas en punto de cruz, pintura textil, deshilado y bordado, que están consideradas unas artesanías, para que tengan como un tipo de capacitación en lo que es un curso de patronaje básico. ¿Qué quiere decir? Que ellas se van a enseñar a hacer prendas de manera muy sencilla y práctica, para que todos sus conocimientos en estas técnicas artesanales ellas las implementen, con el objetivo de que ellas tengan un mejor margen de venta y más posibilidades.
El curso inició el pasado martes 18 de febrero y terminará hasta el 26 de marzo. Las sesiones serán de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Jesús Valencia dijo que ha habido buena participación, por lo que el cupo estará abierto solo hasta el día 20 de febrero, con la finalidad de dar la atención debida a cada persona. Jesús Valencia mencionó que el taller es gratuito y que lo único que se requiere es lo siguiente.
Lo único que se les pide es que traigan su material, que es en realidad cosas muy básicas, las reglas, lápiz, papel, algunas telas de algodón, porque sí les estoy haciendo énfasis que para hacer este tipo de prendas artesanales sí nos tenemos que enfocar en ciertas fibras, que es como los algodones, mantas, linos, mezclillas.
El director de Fomento Artesanal dijo que este tipo de artesanía ha venido creciendo durante los últimos años, por lo que vale la pena preparar a las personas que se dedican a esto, además de ofrecer plataformas en que puedan exhibir sus productos, por lo que este tipo de cursos se seguirán implementando. Alrededor de 25 personas son las que ya están inscritas en el curso y se está gestionando para que al terminar participen en una exposición anual que el propio Jesús Valencia organiza. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Y ahora vamos a noticias de Poncitlán, en donde fue aprobado en sesión de cabildo la adhesión al programa Recrea para el próximo ciclo escolar de 2020 que inicia ya en agosto. Diego Iván Vera nos tiene toda la información.
Durante la 13ª sesión extraordinaria de Cabildo de Poncitlán se aprobó la firma del convenio del programa Recrea, Educando para la Vida, para las escuelas del municipio durante 2020, que proporcionará mochilas, útiles escolares, uniformes y calzado para sus beneficiarios de los planteles escolares locales, abarcando desde preescolar, primaria y secundaria. El monto máximo aprobado fue de 5 millones de pesos. Eladio López Anaya, ya regidor de Morena, señaló que se debe haber una estadística de los alumnos beneficiarios, así como el valor por alumno.
Al tener la estadística en cada escuela, tenemos el monto de la cantidad que se le va a invertir a cada por escuela, ¿verdad? Por alumno. Pero los maestros ahí platicábamos, ¿cuántos alumnos tenemos a los que sí deberíamos de apoyar? Y la otra cantidad, que equivale a la misma escuela, mediante un proyecto se ejecute en necesidades de la misma escuela, ya sea para baños, ya sea para la sala de computación, ya sea para una sala de lectura.
López Anaya indicó que se debe dialogar con los padres de familia que tienen necesidades y también determinar aquellos con los que no, por lo cual explicó que es necesario conocer mediante estudio socioeconómico de sus condiciones, analizar si es necesitado para los beneficios del programa Recrea. Verónica Lomelí Rodríguez, regidora de Morena, señaló que en la prueba piloto de Recrea el año pasado se tuvieron varias anomalías con los proveedores de los bienes, por lo que para su entrega oficial propuso algunas opciones que faciliten sus entregas a sus beneficiarios, esto con el fin de reactivar la economía local y no beneficiar integralmente a proveedores externos.
Yo propongo que se maneje vale o cheque, porque no es lo mismo que cada padre de familia sepa y que vaya y a la medida de la criatura, pues, uniforme, sus zapatos, y yo pienso que sería mejor control. Eso, a nosotros estar gastando hasta en renta de una bodega para meter todo, o sea, y echar a andar nuestra economía en nuestros municipios.
La regidora Lomelí Rodríguez señaló que es necesario que cada padre se adecue a lo que es conveniente para sus hijos, a lo cual sugirió la acción de una Contraloría Social que estén checando los contrarrecibos de los gastos. De acuerdo a Luis Miguel Núñez López, edil de Poncitlán, no se tiene la autorización para proponer, pero indicó que se hizo el esfuerzo por gestionar para dentro de la localidad que pudiesen hacer la manufactura de uniformes en beneficio de la economía local. Los regidores aventuraron al primer edil municipal a solicitar modificaciones del programa Recrea, esto con el fin de darle un mejor aprovechamiento a los recursos. El gobierno de Jalisco hará entrega antes del inicio de clases, antes de salir de vacaciones, para efectuar la entrega de uniformes, útiles y calzado. En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Ya es tiempo de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que al regresar tendremos en entrevista al delegado, del subdelegado aquí del ISSSTE en Jalisco, quien nos hablará sobre una campaña que habrá el viernes allá en La Barca, dirigido a toda la población. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos, ya estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán y ya tenemos en la línea telefónica a quien es el coordinador de programas, pues aquí de la delegación del ISSSTE, al doctor Jaime Cardona. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos para que nos hable sobre esta cuestión de pues lo que está haciendo el ISSSTE allá en La Barca. Muy buenos días, doctor Jaime, ¿me escucha?
perfectamente.
Ah, muy buenos días. Pues aquí desde Señal Informativa Ocotlán, pues para que nos platique sobre pues una campaña que está organizando el ISSSTE allá en La Barca, de promoción de la salud.
Sí, mire, dentro de las actividades que tiene el ISSSTE en Jalisco es promover la salud de manera preventiva, y realmente la actividad que se pretende es en este mes fomentar la actividad preventiva en el hombre. Entonces el día de mañana, el día 21, estaremos en La Barca haciendo este tipo de actividades.
Dígame, pues el ISSSTE está organizando esta campaña, como dice, para la salud del hombre. ¿Está dirigido para toda la población en general o solamente para derechohabientes del ISSSTE?
Dentro de las actividades del ISSSTE de manera preventiva, se está promoviendo también a población abierta a través de los equipos comunitarios de salud, llamados ECOS, en donde no nada más que ha dirigido a derechohabientes y no derechohabientes del ISSSTE, porque lo que se pretende es formar equipos comunitarios en conjunto con la población para poder corresponsabilizarlos en su salud. Y considerando que esta actividad puede ser parte de la promoción a toda la población, se hace extensiva a toda ella.
También quiero que me platique, pues, por qué es importante esta campaña que van a hacer allá en La Barca, pues, y dirigida sobre todo a la salud del hombre.
Bueno, dentro de las actividades de prevención del hombre, hemos de tomar en cuenta que una de las partes en cuanto a prevención, el hombre es el que más descuida en ocasiones su salud, es decir, por las actividades laborales o por la cultura propia de ser hombre, no le dedican el tiempo adecuado para la cuestión preventiva. Entonces, en este mes hemos tratado de extender la promoción de manera masiva para poder prevenir las enfermedades en el hombre. Yo creo que parte fundamental de la actividad preventiva es extenderla a todos los grupos de edad y sea de cualquier sexo. Y en esta ocasión, en el mes del hombre, pues queremos ahondar las actividades en esta parte de la sociedad.
Dígame específicamente qué actividades habrá el día viernes en La Barca, la toma de algunas muestras o qué es lo que los servicios que estarán dando.
Mire, normalmente nosotros llevamos toda la actividad para todos los grupos de edad y sexo, pero estamos haciendo hincapié en lo que es el antígeno prostático, la detección de hipertensión arterial, detección de diabetes mellitus, detección de VIH, vacunas. También estamos promoviendo la salud oral, estamos tratando de dar orientación sobre problemas de tipo estrés, angustia, orientación a base de personal que se dedica a la salud mental. También tenemos la posibilidad de extender los servicios administrativos a la población derechohabiente de esa región, y tenemos también los programas educativos de prevención de tabaquismo, alcoholismo, adicciones, y desde luego que todo esto persigue que se vea de manera global la parte preventiva en la región.
Bien, y también me gustaría saber así más detalles para la gente que le esté interesando, pues exactamente en dónde será el domicilio y todo allá esta campaña que nos platica de la salud del hombre.
Perdón, no se escuchó bien.
Ah, disculpe, que para las personas que nos están escuchando, pues que sepan exactamente el sitio y la hora de la campaña que nos está platicando.
Esto se va a llevar a cabo en el espacio que ocupa la unidad del ISSSTE ahí en La Barca, Jalisco.
¿Domicilio en particular para que la gente pueda ubicar?
No lo tengo en la mano, pero es conocido ahí en La Barca. Ah. Esa es la unidad de atención del ISSSTE.
Bien, perfecto. Entonces, ahí para tenerlo en consideración. ¿Algo más que desee agregar, doctor Jaime?
Bueno, prácticamente hacer una invitación a toda la población en general para que se atienda de manera preventiva. Y en este caso, en este mes, pues que el hombre se preocupe por su salud y acuda de manera inicial para formalizar alguna corresponsabilidad en su salud.
Bien, pues entonces muchas gracias por tomar la llamada, doctor Jaime Cardona, y hablarnos de esta campaña de salud del hombre.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Bien, ahí está para la gente de La Barca. Es importante lo que hace énfasis el doctor Jaime Cardona, de que pues el hombre muchas veces es el que más descuida pues su salud, así que para que lo tenga ahí en consideración. Y bien, ya es momento de pasar a información de carácter estatal y comenzamos con lo que dice la Secretaría de Salud, ya que a través de un comunicado dio a conocer dos nuevos posibles casos del coronavirus en el estado de Jalisco. Un hombre de 24 años y una menor de 4 años presentaron síntomas el 16 y 17 de febrero, pero se encuentran estables y fueron atendidos con medicamentos de forma ambulatoria. El paciente de 24 años había viajado a China, país donde surgió este nuevo coronavirus, el COVID-19, a final del año pasado, regresando al país el 6 de febrero, y ambos, tanto la persona de 24 años como la menor, pues estaban en constante contacto, así que por eso las sospechas, pero al igual que en otros casos, pues nada más ahí para seguir los protocolos adecuados y pues a ver si es que si este COVID-19. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente de cualquier novedad. Y bien, ya es jueves y es momento de escuchar la colaboración de Darwin Franco. Muy buenos días, Darwin. Lo escuchamos.
Muy buenos días a ti, Juan Carlos. Muy buenos días al auditorio. La conmoción que a todos nos causó la desaparición y posterior feminicidio de la pequeña Fátima en la Ciudad de México tiene que ponernos a pensar cuál es la situación en todo el país en cuanto a niñas y niños que se encuentran actualmente desaparecidos y cuál podría ser o debería ser el correcto funcionamiento de la alerta Amber, que es el mecanismo con el cual se supone se tendría que localizar a las niñas y niños desaparecidos. Para dar un contexto general, en México se sabe, o al menos así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación, que desde los años 60 hasta por lo menos el 31 de diciembre del año 2019 en el país existen poco más de 11.000 niños desaparecidos, lo cual equivale al 18% del total de personas desaparecidas en el país. Si nosotros pensamos en este dato, pero solamente con el contexto local, es decir, en el caso de Jalisco, y de acuerdo al sistema informativo de víctimas de desaparición de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el famoso SISOVIT, en el estado hay 966 niñas y niños que no han sido localizados, es decir, que se encuentran desaparecidos, de un total de poco más de 2.200 denuncias que se han puesto ante la Fiscalía desde el año 2006 a la fecha. Esto, insisto, tendría que llevarnos a pensar en cómo ha funcionado la alerta Amber, porque en el caso de la pequeña Fátima, por la alerta Amber, durante los primeros 5 días en que esa estuvo desaparecida, en realidad hizo poco o nada por localizar a la menor, ya que, como sugieren algunas organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos de la infancia, han asegurado que esta alerta Amber en realidad solo es como un llamado público informativo, pero no en sí mismo un mecanismo que lleve a la localización de niños y niñas desaparecidos. Repito, para concluir esta colaboración, en el estado de Jalisco, 976 niñas y niños desaparecidos, en el país poco más de 11.000, y la realidad sigue siendo terrible para las familias, padres, madres, que los buscan y que no logran verlos regresar a casa.
Muchas gracias por su colaboración, Darwin.
Hasta luego, muy buenos días.
Importante el tema que toca Darwin Franco, los niños desaparecidos en la entidad. Ya escuchó que había pues documentos de 2.000 casos, mejor dicho, abiertos, aunque ya habían sido encontrados más de 1.200. Aún así quedan alrededor de 900 menores sin encontrar en la entidad. Así que, como le digo, un tema delicado sin duda alguna. Y ya es momento de despedir este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que sabe que tiene una cita a la 1:00 p.m. para escuchar la información estatal, nacional e internacional más importante, y a las 8:00 p.m. con Carlos Martínez Macías. Por otra parte, también le comento, tenemos el servicio de cortes informativos a las 12:00 p.m, 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Mi nombre es Juan Carlos Alcido. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.